Bienvenido, Lali, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto estar acá en la radio pública.
Bueno, la campaña va llegando a su fin, lo que no significa que el trabajo militante llegue al fin.
No,
Está
seguramente.
en pleno apogeo.
Sí, son los días que más nos movemos, ¿no? Donde se está terminando de organizar todo. Sabemos que en estas elecciones es muy importante, sobre todo el contacto con la gente, el explicar cosas que por ahí creemos que son buenas de explicarla. La gente muchas veces en su día a día de tantas actividades vuelve a su casa cansada y lo único que quiere es mirar una película. Entonces por ahí charlar con la gente y explicarle algunas cosas que tal vez porque no por no mirar algunos programas informativos o de análisis político, nosotros sí estamos todo el tiempo, digamos, hiperpolitizados. Entonces
Claro, sí.
analizamos cada cosa que pasa, las distintas alternativas que tenemos para las próximas elecciones y para los tiempos que se vienen, la economía del país y sobre todo el futuro de nuestro país en cuanto a recursos naturales y tratamos de contarle a mucha gente cuántas cosas están en juego, ¿no? Para estas próximas elecciones. Cuánta riqueza de la Argentina está en juego y está en nosotros decidir si esas riquezas van a ser producidas, explotadas en beneficio de los argentinos o si finalmente vamos a quedarnos, como pasa actualmente con un 2% del litio jujeño, por
Sí,
ejemplo,
señor.
y el resto se lo llevan otros países, ¿no? Grandes multinacionales que giran todas sus ganancias al exterior. Entonces, bueno, todo eso es importante, ¿no? Más ahora que tenemos un gasoducto que le va a hacer ahorrar algo así como de 4.000 millones de dólares en una primera etapa. Entonces, el país, digamos, va a empezar a producir dólares, digamos, que es el gran problema que tiene hoy.
Exacto.
Y bueno, todos son
Sin
temas
necesidad de
recurrentes.
dolarizar, ¿no? O sea,
Sin
que entren
necesidad de
dólares para que
dolarizar.
haya reservas y haya un fundamento económico para un progreso, para una mejor distribución.
Claro, es un programa totalmente distinto, ¿no? Es acumular reservas en base a ese ahorro de dólares que se va a dar en los próximos años, acumular reservas y con esas reservas empezar a pagar al Fondo Monetario cada vez, digamos, cubrir además de los desembolsos obligatorios algo más para poder en unos años liberarnos nuevamente del Fondo Monetario Internacional, que esa es una de las propuestas de Massa, ¿no? Salir del Fondo Monetario, donde hoy estamos, digamos, condicionados totalmente. Yo recuerdo que hace un par de meses atrás, o menos un mes y medio tal vez, cuando Massa viaja a Estados Unidos, por el nuevo acuerdo que le exigía al fondo para poder desembolsar los fondos para pagarse a sí mismo, digamos, algo así,
Exacto.
¿no? Le exigieron al presidente de la Argentina una devaluación del 21% para poder darle los fondos necesarios.
Era el 100% y Massa lo frenó un poco hasta llegar al 21.
Claro, la primera exigencia fue del 100% de
Sí.
devaluación.
Sí.
Imagínate las consecuencias que trajo el 21% que hizo que la inflación se dispare un 12% mensual. Lo que podría haber pasado con una devaluación del 100%. Entonces, bueno, como compensación a esa devaluación es que vienen toda esta batería de medidas que fue lanzando Sergio Massa a partir de su regreso a Estados Unidos, ¿no? Que es la devolución del IVA, por ejemplo, a que ya le está favoreciendo a casi 20 millones de argentinos. Con un tope de 20 mil pesos por persona, lo que hace que en una familia tres personas que descuentan IVA, digamos, están ahorrando 60 mil pesos por mes en una casa. Bueno, se quitó ganancias a aquellos sectores de mejores ingresos. Yo tengo amigos que trabajan en la aduana y que siempre eternamente se quejaron por el impuesto a las ganancias. Bueno, hoy es una realidad, ¿no? Yo recuerdo cuando
Además, una idea coherente de Massa porque lo dijo siempre a eso, ¿no?
lo viene sosteniendo hace muchos años. Y bueno, fue una de las promesas con la cual ganó Macri las elecciones pasadas, ¿no? Que ningún argentino iba a pagar impuesto a las ganancias. Bueno, no solo que siguieron pagando, sino que aumentó el número de argentinos que pagaron impuesto a las ganancias. Entonces, todo esto que está pasando es consecuencia de haber vuelto al Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos que recordar que en 2006 Néstor Kirchner paga 9.000 millones de dólares al Fondo Monetario. A partir de ahí pudimos llevar adelante políticas sociales y económicas que con soberanía, con libertad, con independencia, uh-huh. Nuestras banderas históricas, ¿no? Pudimos llevarlas adelante gracias a no tener ese condicionamiento del Fondo Monetario. Entonces, los argentinos pudimos ver que tuvimos la mayor moratoria previsional de la historia, donde todas aquellas personas que trabajaron toda su vida en negro y llegaron a la edad de jubilarse, no tuvieron que seguir trabajando hasta donde el cuerpo les dio, sino que pudieron jubilarse y recibir una jubilación. Pudimos ver cómo se implementó la asignación universal por hijo, uh-huh. Que benefició a tantas familias y que hoy sigue beneficiando y es el sustento de muchas familias y le permite que los chicos tengan su leche todos los días, su plato de comida, tengan su zapatilla para ir a la escuela. Y esto va de la mano con lo que es el control sanitario, porque en la escuela le van a exigir, se le exigen las vacunas, en ANSES se le exigen las vacunas y se le exige la escolaridad, o sea que era un combo muy interesante para todos los beneficiarios, ¿no? Ni hablar de las NEDU para todos los chicos, o sea, pudimos llevar adelante políticas sociales importantísimas, el plan Nacer, que le da protección a los chicos desde que están en el vientre de la madre hasta los 5 años de edad, con atención médica, con medicamentos, con leche. Entonces, todo eso hubiese sido imposible si nosotros estábamos en ese momento dependiendo del Fondo Monetario Internacional, que lo único que pide son ajustes y más ajustes.
Entonces, además, recordemos, el mejor salario de toda América Latina, con un mínimo de $600, salario y jubilaciones, $600, lo que ningún trabajador era pobre.
Ningún trabajador de pobre. Yo recuerdo que se cuestionaba en algunos canales de televisión. Fraga, el que era presidente del Banco Nación, este tipo salió a decir que era una locura de que una empleada doméstica se compre un aire acondicionado, un split, o que se cambien los teléfonos celulares, o que tengan una mejor calidad de vida.
De vacaciones.
Claro, que vayan de vacaciones, que esto no era una realidad. Uh-huh. Claro, no fue realidad, fue realidad hasta que llegó Mauricio Macri y genera una deuda monstruosa, irresponsable con el Fondo Monetario Internacional, y volvemos a estar nuevamente fiscalizados por el fondo. Y toma no solo un préstamo, sino el mayor préstamo en la historia del Fondo Monetario Internacional.
Exacto.
Hoy Argentina es el mayor deudor que tiene el Fondo Monetario, y encima
violando los propios principios de estatutarios del fondo.
Exacto, porque en la situación económica que estaba Argentina no le podían haber hecho ese préstamo. Sin embargo, por la intermediación del presidente de Estados Unidos de entonces, Trump, se le facilita a Argentina, recordemos que Estados Unidos es el principal accionista del fondo, ¿no?
Tal cual.
Se le facilita a Argentina la posibilidad de acceder a ese crédito fantástico, digamos, en cuanto a la cantidad de dinero, pero cuando un gobierno que ya estaba de retirada, digamos, se usó para cubrir los bonos que tenía otorgado el Estado y que, bueno, todo eso se transformó en dólares y que se lo llevaron del país.
Después fuga de capital.
Claro, la fuga de capital. Entonces, otra cosa mala de este préstamo fue que los vencimientos eran inmediatos, digamos, había vencimientos en el próximo año y en 18 meses teníamos un montón de vencimientos que eran imposibles.
Totalmente.
Entonces, asume el nuevo gobierno y se encuentra con ese paquete, con ese regalo, y tiene que empezar a pagar al Fondo Monetario. Yo escuchaba hace 6 meses atrás, más o menos, Argentina llevaba desembolsados 15.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional en este gobierno, ¿no? En el gobierno de Alberto Fernández. Uh-huh. Entonces, es muy difícil que que haya dólares en la Argentina, si cuando vos tenés que podés, en vez de acumular reserva, tenés que pagar deuda y pagar deuda y pagar deuda.
Sumale la sequía,
que son 20.000 millones de dólares menos.
El gas, bueno, que se compró 5.000 millones.
El gas, bueno, y así vamos, la pandemia, que también, el influyó. Estado salió a pagar los sueldos a las empresas, para que así fue Argentina uno de los países del mundo con menos despidos en la pandemia. El gobierno salió a pagar con la ayuda esta del gobierno, digamos, casi la mitad de los salarios de las grandes empresas. Incluso Clarín cobró ese beneficio del Estado. Y aparte el IFE para aquellos que están en la parte informal de la economía. O sea, todo eso fueron, cuando te dicen el gasto público, sí, el gasto público fue para eso, fue para que la gente no se muera de hambre, para que las empresas no cierren y la gente quede en la calle.
Además, y bueno, no hubo ningún muerto que haya quedado en la calle sin una debida atención médica. Si no llegó a tiempo por la afección de COVID, no fue porque no había un Ministerio de Salud, que no había en el 2019, y que Alberto Fernández en 3 meses tuvo que volver a hacerlo, volver a reestructurarlo.
Sí, y se abrieron hospitales y se reequiparon todos los hospitales, ¿no? No faltaron respiradores, no faltó absolutamente nada, cuando veíamos en otras ciudades cómo los muertos caían en la calle y los recogían.
Caso de Ecuador, Perú, sí. Fue un desastre realmente.
Claro, bueno, y todo este proceso se va dando en estos años a partir de este gobierno, que tiene que hacerse cargo de esa tremenda deuda. Asume Massa en un momento muy difícil, y bueno, con toda su experiencia, porque es un hombre que está preparado para ser presidente hace 10 años,
sí,
digamos,
señor.
¿No?
Sí, señor.
Con todo el conocimiento del Estado que tiene, empieza a tomar medidas, a utilizar todos los contactos necesarios y frenó esa corrida de ese momento, frenó esos momentos difíciles, hasta que vienen estas exigencias del Fondo Monetario, que nos llevan, cuando la inflación estaba en baja nuevamente, la economía está activa, porque en Argentina la economía
está en crecimiento.
El desempleo es muy bajo, estamos casi en los índices de la época de Cristina,
sí,
el
señor.
6% de desempleo es muy buen índice. Hay digamos, la industria venía con índices de crecimiento. Bueno, toda esta situación del Fondo Monetario es la que nos está condicionando. Pero bueno, tenemos hoy un piloto de tormentas que está recurriendo a toda su experiencia, a todos sus conocimientos, y con estas medidas se va compensando ese 21% de devaluación que tuvimos que hacer, y poniendo dinero en el bolsillo de la gente, que era lo que necesitaba este momento, ¿no?
Hace un rato terminó el acto de cierre de campaña en la cancha de Arsenal de Sarandí. Y el compromiso de Sergio Massa es lo que dijo en el final del debate y lo que venía diciendo en la campaña. Cuando vaya el domingo, agarre la boleta y la bandera argentina. Es el hombre que representa verdaderamente el campo nacional y popular dentro de una Argentina nueva, que va a haber que reformularla a partir del 10 de diciembre, donde él dice, asumo los compromisos, pero dice el Estado presente, pero dice las fábricas con fuente trabajadora, dice la educación con maestros que estén capacitados. La verdad que, ¿cómo no te va a dar ganas de votarle cuando que del otro lado tenés otro tipo que te dice, ¡fuera! ¡Fuera!
Sí. No, estamos hablando, por un lado, por un neoliberalismo fascista.
Totalmente.
Eso es lo que tenemos con Milei o con Bullrich, ¿no? Un neoliberalismo fascista con autoritarismo, donde el tipo es increíble, pero te dice, si alguien se quiere drogar, que se drogue y que se muera. Uh-huh. O sea, que olvídate, el Ministerio de Salud, Sedronar, todas las instituciones, todos los programas que hay para atender las adicciones, como tenemos en Paso de los Libres también, que eso es importante tener en cuenta. Nosotros en Libres tenemos, en Libres y a lo largo y a lo ancho de todo el país, hay innumerables beneficios y organismos y instituciones que funcionan gracias al apoyo del gobierno nacional.
Así es.
Nosotros, sin ir más lejos, tenemos el Centro de Integración Tarahui, que es un espacio uh-huh. donde se atiende a jóvenes con problemas de adicciones, digamos. Los recursos nacionales que están entrando al interior del país, o a todo el país, digamos, y en especial ahora me refiero a Paso de los Libres, son únicos en la historia. Nunca hubo, digamos, un gobierno tan federal, digamos, que directamente acuerde con los municipios y destine los fondos a los municipios, digamos. Entonces, eso nos permite a nosotros que las grandes obras de infraestructura se financien con fondos del gobierno nacional y se pueda de esa manera atender cuestiones menores que tienen que ver con el desarrollo humano, que no es otra cosa que lograr que los ciudadanos logren sus máximas potencialidades como personas, digamos. Y esto tiene
que
ver.
Aquí tu función. Y quería felicitarte por lo del domingo. Vengo a pasear a la plaza como cualquier libreño y me encuentro con dos espectáculos muy grandes, pero algo que mucho más me sorprendió, más allá de la calidad artística de Néstor y Ariel y la gente que estuvo cantando y las modelos, entre ellas una candidata concejal, también estaban los gazebos que explicaban, digamos, cada una de las capacitaciones, y vos me vas a explicar un poquito entonces de qué se trató. Sí. Y si estás contento porque había gente para hacer dulce.
Bueno, nosotros hablábamos que habíamos colocado 400 sillas, y bueno, después había más gente parada que sí, sentada, señor. O sea que habrá habido 1500 personas, una cosa increíble. Sí. Pero sí, la idea fue hacer una expo diferente, no solo gazebos donde la gente pase. En los gazebos se mostraron cursos que por ahí no daba como para que puedan subir al escenario a mostrar cosas. Claro, entonces ahí estaba la gente que hace el curso de cuidador cuidador de adultos mayores, ¿no? Estaba la gente que
hace... ¿Hacen masaje? ¿Le hacían masaje a la gente gratis?
La gente que hace masaje y reflexología. Estaba los profesores que hacen el curso de refrigeración y electricidad. Repostería, que estaban ahí con todos sus bocaditos dulces regalando a la gente. La gente que hace manualidades, que presentó cuadros y cosas muy, muy lindas. Y bueno, así no quiero olvidarme de todo, pero son muchos los cursos que tenemos. Uh-huh. Y lo otro, queríamos mostrarlo en una pasarela con modelos. Entonces, todo lo que tenía que ver con estética y lo que tenía que ver con corte y confección se hizo...
Claro, porque ahí se conjugaba, ¿no? Perdón. Claro. El maquillaje, el peinado, pero también la vestimenta que algunas le hicieron ahí mismo.
Eran todas de el curso de corte y confección. Algunas modelos eran incluso alumnas que desfilaron con la propia, ropa que ellas, la prenda de vestir que ellos mismos se hicieron.
Sí.
Y las otras eran modelos, que eso también va a mi agradecimiento a modelos que son, digamos, habituales en los distintos desfiles de modelos de Paso de los Libres, chicas que son muy conocidas, que madrinas de carnaval, o que estuvieron en la corte del carnaval, o que siempre animan este tipo de eventos. Bueno, estuvieron colaborando con nosotros en esta expo, dándole un marco realmente impresionante, dándole un nivel muy lindo. Las modelos sin ningún problema lucieron todos la indumentaria que se les fue suministrando. El maquillaje lo hacían alumnas y profesores del curso de maquillaje de la escuela. Los peinados hacían los alumnos y los profesores del curso de peluquería de la escuela. Las manos, las uñas, se las estaban arreglando también la gente del curso de embellecimiento de manos y pies. Fue una experiencia hermosa para los alumnos, ¿no?, que están terminando ya su carrera y pudieron trabajar en ese lugar. Así que
muy
bueno,
la pareja de conductores también, ¿eh?
Muy
yo
buena.
Soy muy crítico en eso y a veces no me quedo en un acto porque no me gustan los conductores.
Sí.
Pero tanto Rubén como Silvina estuvieron muy bien, muy acorde al momento.
Muy bien. Animaron muy bien. Sí. Y bueno, el DJ también ponía también, la música adecuada.
DJ Fer, ¿no?
Creo que sí, pero la verdad que cuando les dijimos la primera vez, bueno, va a ser un desfile de modelo, dijo, no se hagan problemas, yo sé de qué se trata, y lo hizo. Y estuvo muy original también en el cierre del desfile, lo último que se mostró fue una prenda confeccionada con luces LED también, digamos, adornada con luces LED, o sea, ahí trabajaron juntos corte y confección con el montador electricista domiciliario, digamos, que es la carrera, digamos, ellos aportaron la parte de luces, entonces se hizo una prenda de vestir que conjugaba estos dos cursos, ¿no? Así que bueno, muy muy contentos, queríamos mostrar eso a la población, ya está terminando el año lectivo, digamos, muy pronto, y uh-huh. queremos, bueno, el año que viene será un nuevo año.
¿Cuántos pasan por la escuela? Más de casi 1,000 personas.
Y mira, este año se inscribieron alrededor de 900 personas, después, bueno, van quedando menos por distintos factores, sí, son cursos obvio, anuales, ¿no? Pero ya tenemos, digamos, creo que este año vamos a tener alrededor de 600 egresados. El número igual semejante al del año pasado.
Correcto.
Es más o menos lo que se viene dando. Es nuestro tercer año, nuestra tercera camada de egresados. Así que bueno, muy conforme con eso, vamos a ver, nos está quedando chica la escuela, nos está faltando estructura, digamos, ¿no? Porque en la zona de los barrios, por ejemplo, trabajamos en el predio del fútbol infantil.
Acá entre nosotros, perdón. Yo sé que vos hiciste eso, pero no sé si se puede decir al aire, ya lo estoy diciendo. ¡Tincho! ¡Quiero una escuela más grande!
No, sí, lo hablamos.
Y está en estudio.
Sí, está en estudio, fuimos a ver, incluso, mirá, fuimos a ver primero la posibilidad de hacer un proyecto muy muy importante ahí donde estamos. Lamentablemente todavía no se hizo la transferencia de ese dominio.
Cierto.
Al municipio, entonces no podemos hacer nada ahí. Entonces la idea es un proyecto que está en marcha, que es para llevar parte de la estructura municipal al mercado municipal. Uh-huh. Esto requiere sí un estudio de ingeniería, de arquitectura, para ver cómo está esa estructura. Nos dijeron en primera instancia que estarían bien. Uh-huh. Y poder trabajar en la parte de arriba.
Qué bueno.
Si se pudiera, bueno, si se concreta, digamos, sería muy bueno, porque estamos necesitando. La escuela quedó chica y en los barrios ni hablar, porque tenemos solamente el salón del predio del fútbol infantil, donde son un salón grande y uno chico, entonces sí, nos limita muchísimo la posibilidad. Y también tenemos el salón de usos múltiples del barrio Las Flores, donde también trabajamos allá, ¿no? Pero bueno, en buena hora, lo bueno, ¿sabes qué? Es que hay mucha gente que ya está trabajando, que salió de la escuela en las camadas anteriores,
sí,
y
sí,
ya está trabajando. Nosotros anduvimos visitándolos. Hay gente que está con emprendimiento de corte y confección, hay gente que está con salones de peluquería y maquillaje, o peluquería y embellecimiento de manos. Uh-huh. En distintos barrios, visitamos el barrio San Cayetano, visitamos el barrio Cementerio, donde tenemos gente ya trabajando en sus salones, ¿no?
Qué bueno.
Y bueno, y lo mismo en chicos que ya están haciendo mantenimiento de aires acondicionados, equipos,
sí,
de
sí,
split.
Sí, sí, sí. Que hacía falta.
Porque
los tres o cuatro renombrados no nos dan abasto.
Claro. Sí, siempre, viste, vos decís quiénes son y bueno,
sabemos los nombres, los dos o tres que podemos
llamar. Ahora, bueno, esto da una ampliación en cuanto a la oferta de servicios,
claro,
¿no?
Claro.
Sí que está bueno.
Bueno, hay tantas cosas por preguntarte, pero la dinámica que tuvo este fin de semana o todo el mes nos lleva a varias consideraciones. Pero hay uno que me gustó mucho, que es el tema de estos loteos que se le ha entregado a 126 familias, ¿no?
Sí,
qué alegría.
Sí.
Ya están en los lotes, ya se están acercando.
Sí, mira, el tema es así.
Justo ese día que se le entregó, llovió.
Claro, los lotes con servicio, ¿no? Uh-huh. Este es un proyecto de Juan Grabois.
Sí, señor.
Juan Grabois, cuando el día que terminan las PASO, estaban en el búnker donde estaba Massa saludando, y junto con Grabois le entrega una carpeta. Uh-huh. Uno de sus proyectos era ese, los
millón de lotes
con servicio para todos. A ver, que el lote con servicio, digamos, es tremendamente útil, porque no es solo para personas de muy bajos recursos, sino para todo aquel que hoy es esclavo del alquiler.
Exacto.
Hoy hay una porción de la población que es esclava de su alquiler, que está pagando el 50% de su sueldo, se le va en alquiler, o una familia que se le va casi la mitad de sus ingresos en alquiler. Entonces, poder construir, digamos, es mucho más fácil teniendo un lote, y que ese lote se entregue como debe ser entregado, con los servicios necesarios, con luz, con agua, con cloacas. No así que te den un lote en un lugar que no hay nada y después vos tenés que empezar los reclamos al municipio para que pueda llevar a esos lugares estos servicios. En realidad no está permitido vender lotes sin servicios, pero sin embargo se hace lo mismo.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, estos lotes que se entregaron, ahora se están terminando las obras de infraestructura, luego que estén todas terminadas seguramente ya la gente va a poder comenzar a construir en ese lugar. Es una comunidad organizada. ¿Por qué? Porque hay psicólogos trabajando para tratar el tema del desarraigo, para la gente que tiene que cambiarse, que vive a lo mejor en el otro extremo de la ciudad.
Claro, claro.
También la idea es trabajar en conjunto, fabricar blocks y ayudarse mutuamente, aquellos que lo necesiten, poder construir entre todos las viviendas. O sea, un proyecto comunitario muy interesante, algo distinto para Paso de los Libres. Y ahora, ese proyecto de los lotes con servicios ya fue anunciado por Massa y ya nosotros...
2 millones.
Sí, pero ya se hizo la inscripción, nosotros Ajá. estamos inscribiendo a través de una página web del gobierno, obviamente, el registro único de solicitantes. El registro único de solicitantes para estos lotes. Uh-huh. Lo que se busca con esto es tener una idea concreta de cuál es la necesidad de cada lugar. Entonces, en base a eso se va a hacer después la distribución de lotes, o sea, se va a ver cómo se distribuye ese proyecto en las distintas provincias y las distintas ciudades del país. Entonces, va a ser una realidad. Argentina tiene tanta tierra, tanto campo, y es increíble que uno no pueda comprar un lote de 10 por 20, una locura. Cuesta tanto y está fuera del alcance de la mayoría de la gente. Entonces, es sin duda un gran logro, ¿no? Y esto tiene que ver con la Secretaría de Integración Sociourbana, que viene trabajando tan bien y que, bueno, nos visitó ese día de la entrega de los lotes, nos visitó Fernanda Miño, que es la directora, que es una mujer que viene de abajo, que es una mujer que vive en la villa, ahí salió y ahí está trabajando, comprometida con el pueblo. Entonces, ella es la que está con los programas RENAVAP, la urbanización de barrios populares en todo el país, y que Libres ya viene haciendo la segunda etapa del barrio Luján ahora. En la primera etapa se invirtieron 60 millones o 70 millones de pesos y ahora estamos en la segunda etapa, son 210 millones de pesos. El barrio Luján está cambiando.
¿Cómo le cambió la vida? ¿Cómo le cambió la vida?
Sí, y bueno, ahora viene la etapa que viene, es la extensión de la red de agua potable.
Claro.
La extensión de la red. Hoy el barrio Luján tiene una red precaria de agua potable que por momentos no hay presión, no llega el agua, no puede subir el agua a los distintos tanques. Entonces ahora sí se está haciendo la extensión. Dentro de poquito tiempo ya van a tener el agua corriente con una instalación normal. Pero además es el enripiado de todo el barrio. Este es un barrio que cuando caen dos gotas es imposible salir.
Sí, señor.
Entonces ahora viene el enripiado de todo el barrio, una plaza nueva con un playón deportivo, tan necesario para los jóvenes. Uh-huh. Y además esto la iluminación, el mobiliario urbano, y además esto sumado a lo que se hizo en la primera etapa, ¿no? Que son las cloacas, que ya no hay cunetas con olores nauseabundos ni con agua servida. Ahora tenemos Exacto. cloacas en el barrio Luján, con veredas. Hoy se puede ir a esperar el colectivo caminando por una vereda y no chapaleando barro. Es cambiarle la vida, a mejorarle la calidad de vida a la gente, ¿no? No es lo mismo que salgan en verano a la puerta de su casa y tengan que sentarse en la vereda con una cloaca a cielo abierto y que los chicos se mojen los pies ahí, uh-huh. y las enfermedades y todo lo que tiene que ver con eso. Hoy, bueno, se está mejorando. Falta por hacer, queda mucho. Hay molestias para los vecinos porque sin duda cuando está un barrio en obras, ¿no? Molesta. Obvio. Sí. Hay mucho polvo y mucha tierra. Pero bueno, esto lo importante es que se sigue. Hoy, frente a la rotonda de ingreso al 508, en mano izquierda, yendo del centro hacia allá, está
ese la comunidad pequeño, de los Vargas.
Ese pequeño barrio, bueno, que se está urbanizando. Está haciendo todas las obras tempranas que se hicieron también en el barrio Luján, se están haciendo ahí. Incluso se está abriendo una calle que va a ser pavimentada.
Mirá vos.
Y ya está muy próximo a aprobarse, está presentado ya en la CISU, lo que tiene que ver con la urbanización del barrio La Tablita, un barrio tan importante, digamos, tan grande, tan poblado.
¿Nueva Esperanza o se te va a enojar algún vecino?
Nueva Esperanza, sí, bueno, popularmente conocido.
Sí, más conocido como La Tablita, sí, sí, pero...
Sí. No, pero no lo digo peyorativamente.
No, lo sé.
Y bueno, pero un barrio populoso donde hay mucha gente, donde es importante, y ahí incluso se está trabajando porque posiblemente el proyecto ya estaría aprobado, pero lo que se está buscando es hacer también una estación de bombeo, de elevación de líquidos cloacales por el nivel que tiene el barrio con respecto a donde va la red de líquidos cloacales. Una obra realmente importante y de un valor, una inversión enorme del gobierno nacional, ¿no? Que se suma a las tantas inversiones que estamos teniendo en Paseo de los Libres. No
sin
sé si
duda,
pudiste
no.
estar el sábado, calculo que sí, en la inauguración de calle Colón.
No, llegué tarde y había gente, te estoy hablando casi la 1:00 a.m. Y había todavía gente, después ya la gente de la amplificación empezó a levantar sus cosas. Por otras cuestiones particulares no pude, pero después miré lógicamente las respectivas filmaciones y fotos y bueno, maravillado, y hablé con la gente que estaba en la Colón, o sea, más allá de lo que ya entiendo que dice el intendente, dicen los funcionarios, hablé con la gente y no hay uno que no esté contentísimo con lo que pasó. Y me acordé, y de esto lo hablaba con Tincho, aquella reunión que hubo en la época de pandemia, que fueron los comerciantes, había dos o tres que no querían o no entendían cuál era. Sí. Yo creo que hoy deben estar arrepentidos de haber hecho ese mal papel y que deben estar gozosos de que la gente se llene y pase y mire, che, mirá qué lindo comercio, así, con toda esa infraestructura, ¿no?
Los bares y las confiterías de calle Colón repletas. Ayer, a ver, el domingo, ese día que fue el evento en la plaza, después de eso pasamos por calle Colón y los bares explotaban de gente. Y aquel que podía sacar 10 o 15 mesas a la vereda, hoy puede sacar 30 o 40.
Claro.
Entonces, eso le da un colorido especial al centro y también le da trabajo al comerciante, que a su vez puede ofrecer trabajo a más personas, ¿no?
Demanda de trabajo.
O sea, es un círculo virtuoso de la economía. Así que bueno, una obra también de una inversión tremenda que empezó, que iba en su momento iban a ser 310 millones, hoy supera los 1.000 millones de pesos porque sí, se van actualizando los valores. Y fíjate que se pavimentó la calle Coronel López, se iluminó con seis columnas de luces LED dobles en cada cuadra. Esa calle que era tan oscura, la Coronel López, hoy es una cuadra súper iluminada. Se plantaron árboles, se hicieron veredas nuevas, también en las perpendiculares.
Le da un valor agregado a cada una de las casas.
La propiedad. Uh-huh. Y bueno, y después calle Colón con los adoquines que quedaron tan lindos, con este nuevo centro, ¿no?, que tenemos y que orgullosos podemos mostrarlo, ¿no?
Me queda poco tiempo, Lali, es muy grato charlar contigo, pero hoy es el Día de la Lealtad y tenés que invitar al acto que se va a hacer dentro de un ratito nomás.
Sí, vamos a estar en el Club Madariaga, 25 de mayo y Velasco, festejando, celebrando, digamos, el Día de la Lealtad, una fecha tan cara a nuestros sentimientos, ¿no? Fue el nacimiento del peronismo en la Argentina, cuando el pueblo preocupado porque aquella persona que les había solucionado o empezado a cambiar la calidad de vida al pueblo, haciéndole beneficiario de tantos derechos que siempre habían estado frustrados en buena parte de la población, vieron con preocupación que su líder había sido detenido. Y salieron a defender sus derechos a la calle. Es algo espontáneo para la época, donde no existían redes sociales, no existían estas maneras de comunicarnos que tenemos ahora. La gente salió a la calle, se levantaban los puentes en algunos lugares para que la gente no pueda ingresar a Capital Federal, y la gente cruzó a nado, cruzó en canoa, cruzó como pudo y llegó a Plaza de Mayo. Hoy leía un testimonio de una persona que estuvo ahí y que tenía fecha de una intervención quirúrgica ese día.
Bárbaro.
Y se escapó del hospital y fue a Plaza de Mayo.
¡Qué bárbaro!
Porque no podía dejar de estar, porque era un obrero y que sentía que tenía que estar por ese amor que sentía por su líder. Entonces, son cosas que no suceden porque sí, y esas son las banderas que hoy más que nunca tenemos que defender, ¿no? La soberanía política, la independencia económica y la justicia social, que tan en riesgo están ante un candidato que viene a decir que la justicia social es una locura, que otro, si interpretamos sus palabras, también renuncia a la independencia económica y a la soberanía política, no quiere las Malvinas, que las Malvinas tiene que ser inglesa, que su referente es Margaret Thatcher, por ejemplo. Entonces, y después, bueno, todo lo que quiere hacer con los recursos
naturales.
Quien puede
ser el canciller dice que hay que respetar el derecho de los kelpers.
Bueno, entonces, bueno, es el momento de defender nuestras banderas más que nunca. Así que, bueno, están aquellos compañeros que todavía no fueron invitados, que no se enteraron. Hoy, a partir de las 20, vamos a estar en 25 de mayo. Y Velasco es el Club Madariaga.
Y la lista, oficialista, comienza con dos cuerpos. La primera es la 134, para presidente vice y para parlamentarios del Mercosur Distrito Nacional. Después tiene dos cuerpos más, no la corten, 504, los candidatos a diputados nacionales y la candidata o las candidatas a parlamentario del Mercosur por distrito regional y nuestros candidatos a concejales de Unión por Libres.
Bueno, nuestro candidato a concejales, yo quería destacar acá, nosotros llevamos a Miguel Arias encabezando la lista de concejales. Yo recuerdo cuando sufrió el atentado en la ciudad de Tapedicuá, digamos, en la localidad de Tapedicuá, todos decíamos, ¿cómo puede ser que a una persona tan digamos derecha, porque Miguel es un tipo que no tiene enemigos, que sí, es señor, amigo de todos, sí, que bueno, todas las virtudes de Miguel mencionábamos en esa oportunidad, y a esas virtudes, digamos, lo que se agrega ahora para ser candidato a concejal es su experiencia legislativa en la legislatura provincial, ¿no? Donde es actualmente diputado provincial y es nada menos que presidente del bloque de Unión por la Patria. Entonces, creo que llevamos a un gran candidato a concejal, llevamos a una persona que merece todo nuestro respeto y nuestra consideración, pero además necesitamos que la gente, si reconoce todo lo que ha cambiado Paso de los Libres en cuanto a conectividad, hoy podemos recorrer las ciudades de la terminal de ómnibus hasta los barrios del Invico, hoy podemos salir de Colón hacia los barrios por Belgrano o por Uruguay, hoy en un futuro muy próximo vamos a tener pavimentada la calle Gaucho Gil, la avenida Gaucho Gil, que va a tener dos carriles con una división en el medio, con un pasterre en el medio. Todas estas son realidades, no son promesas. Tenemos un gobierno que ha hecho más obra pública que ninguno en la historia de Libres. Y para seguir avanzando necesitamos el apoyo a nuestra lista de concejales porque tenemos que conservar la mayoría en el Consejo.
Sí, señor.
Sabemos lo que nos pasó cuando teníamos que hacer la cesión de los terrenos para la construcción de viviendas del Procrear. Por un capricho de algunos concejales de la oposición, perdimos 6 meses esperando a que se apruebe que el municipio le ceda al Fondo Fiduciario Procrear los terrenos para que nos construyan vivienda para los libreños.
Exacto.
Cuando era un terreno que se había adquirido en 2014 con un fin específico, que era la construcción de viviendas. Uh-huh. Entonces, bueno, inexplicablemente los concejales de la oposición no nos tuvieron 6 meses esperando para aprobar esa cesión de la transferencia de los terrenos, para que no nos pase más esto, para que todas las obras puedan avanzar. Nosotros necesitamos esa mayoría parlamentaria, digamos, en Paso de los Libres. Así que si los ciudadanos de Libres están conforme con nuestra gestión y ven las obras que están a la vista de todos, bueno, le pedimos ese apoyo, ¿no?
Bien, te agradezco mucho la gentileza, Lali, seguiremos hablando seguramente y el mejor de los éxitos para el próximo domingo.
Bueno, muchas gracias y buenas tardes a vos y a todos los bienes.